de lo que
valores.
vamos viendo. Ajá. ¿Cómo daríamos una, si nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno en lo personal, usando como aplicaciones prácticas de lo que vamos entendiendo, lo que vamos pellizcando, ¿qué sería pecado?
No, es lo que no agrada a Dios.
Lo que no agrada a Dios. Es correcto. Ahora agreguémosle algo que es básico en lo que vamos a ver. Todo aquello que no le agrade a Dios me parezca a mí bueno o malo. ¿De acuerdo? O sea, a mí me puede parecer, ojo a esto, qué difícil. Me puede parecer bueno comprar un teléfono. ¿Por qué no? Pero puede que sea pecado. ¿Por qué? Porque puede que a Dios no le agrade.
Depende de cómo lo use.
Entonces, ¿qué necesito yo para no pecar de esa forma? En este ejemplo, ¿qué ocuparía? Pedir la dirección del Espíritu Santo. O sea, acuérdense que en la lección anterior veíamos que el Espíritu Santo, ¿qué nos hace? ¿Qué hace? Nos cela, es celoso. Y tratábamos de entender qué quiere decir eso, que nos cela. El hermano pastor decía que Dios es celoso. O sea, no nos quiere compartir con nada, ni con nadie. Entonces, ese concepto tiene que ayudarnos para ir desarrollando, digamos, ir cumpliendo con una gran responsabilidad que tenemos hoy como iglesia ante una sociedad que está desbordada, está en caos. ¿Qué es lo que más le falta a Costa Rica hoy? Mundo, ¿qué necesita Costa Rica? ¿O qué debería la iglesia mostrarle a Costa Rica?
El temor a Dios.
Bueno, desde el punto de vista espiritual, desde luego que todo cristiano, por decirlo así, todo hijo del Señor, debería de buscar el amor. Creo que es importante el amor.
Okay.
Podemos definirlo de muchas cosas. Tal vez usted dice que haría falta más obediencia, más fe,
Okay.
muchas cosas. Pero yo creo que el amor es como lo que también la palabra nos indica, que es como algo tan importante. Creo
Sí,
que
sí,
falta
sí.
amor.
Ok. Ahora vamos a esto. Cuando hablamos de amor, que es una palabra muy importante, muy amplia, tenemos que tener mucho cuidado porque pudiera existir una idea de que entonces nosotros somos, y por eso quiero que el mundo lo desarrolle más, en la casa, digamos, si el mundo ama a un hijo, ejemplo, a Coco. Entonces, ¿cómo trata mundo a Coco? ¿Cómo lo trata? No es que le va a permitir todo, ¿cierto? No, no, porque lo ama, ¿le pone qué? ¿Le pone qué? Reglas, le pone orden. Si no lo amara, no le importara, ¿sí o no?
Disciplina,
Ah, entonces, ¿cómo traducimos? Porque nosotros vamos a tener un gran problema encima. De hecho, vamos a, espero en Dios que podamos llegar hasta estudiar Apocalipsis bien. O sea, con buenas aplicaciones a tiempo nos toca vivir el contexto histórico en que estamos. ¿Qué quiere decir entonces que la iglesia debe mostrarle amor a la sociedad dentro de lo que ya vamos tocando? ¿Qué clase de personas entonces debemos ser para que vean un amor real? No un qué, no un chineo, no un, ¿cómo decir? Un que se permite todo. Que pase lo que le dé la gana y usted está ahí porque está pintado. No, señor, un momento. Porque yo los amo a ustedes, les pido esto y esto y esto.
pero es igual, o sea, es igual Dios con nosotros. O sea,
Ah.
Dios nos ama, pero también nos
¿No?
disciplina.
Nos disciplina, ¿sí o no?
Porque dice la
O
palabra de
sea,
Dios que hay que...
había un pedagogo muy famoso, polaco por cierto, que decía, vea, escúcheme, usted no puede hablar de amor sin disciplina, le decía uno. Decía que era una moneda con dos caras. Por un lado, este asunto que uno es el primero que uno como que capta, ¿verdad? De ser amoroso, bondadoso, benigno, agradable, pero está la otra cara, disciplina. Disciplina, decía él así. Amor sin disciplina produce desprecio. Y disciplina sin amor produce odio. Tratemos de recordarlo porque vamos a meternos en eso bastante. Ok, otra vez. Amor. Vea que estoy basándome en una opinión de uno de los nuestros que considera que la iglesia debe emanar más amor. O sea, que se vea, estamos de acuerdo, estamos puliendo la idea, ¿verdad? Y el otro día fue el mismo El Mundo el que dijo, no vinimos a jugar de casita, vinimos a... Okay. Entonces, resulta ser que nosotros tenemos que mostrar ese tipo de amor verdadero. ¿Cuál? El que va acompañado de disciplina. ¿Verdad? Disciplina sin amor, igual odio. Disciplina sin amor, odio. Y amor sin disciplina, igual desprecio. ¿Quiere usted que lo desprecien? Solo ame y no ponga disciplina. Van a despreciar. Entonces, ahora sí. Qué bronca, ¿verdad? Me encanta que esté Jeremy. Pero, ok. Entonces, ¿cómo es el papel relevante de la iglesia de hoy en la situación cotidiana de Costa Rica? Bien, no vamos a estar disparando ideas, vamos a sostenernos de ese concepto, pero puliendo un poquito la cosa. Entonces debemos de ser personas como, ¿cómo te parece a ti?
Bien.
Bien.
Íntegras.
Bien. Ahora lo desarrollas. Cuando dices íntegro o cuando dices obediente, ¿qué estamos pensando? La gente tiene que ver en la gente tiene que ver en Oscar ¿qué?
Congruencia
con lo que él cree.
Sí, lo mezclaría con verdad.
Con verdad.
Que él sea congruente con lo que cree, con lo que actúa.
Cuando tú dices siente. Congruente, ¿cómo es en el caso de Oscar? ¿Cómo sería?
Que si él...
Yo digo que las personas puedan ver en mí. Ajá. Realmente lo que Dios quiere que vean. O sea, un hombre, o sea... Como decía usted la otra vez, no precisamente tenemos que andar ahí diciendo a todo el mundo, con el hecho de su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse, o sea, todo se ve tu...
Aquí es donde, vea lo que está, vayamos sumando, y vea cómo iniciamos la lección, la forma en que oró también el mundo, siempre... Cuando cada uno de nosotros ora, es bueno poner atención cómo ora. ¿En qué dirección? Porque Dios va a responder. Acuérdense que Dios siempre nos responde, ¿verdad? Y observe que el versículo que usamos es que si yo quiero ser discípulo, ¿qué pasa? Yo tengo que tomar una cruz. Porque todo lo que estamos hablando es extremadamente imposible para nosotros. ¿Verdad? Y eso implica que el cuerpo, llamemos cuerpo, como dice Pablo, la carne, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar llevando la contraria. O sea, yo quiero ser honesto y la carne va a decir, no, todos roban. Yo no quiero mentir y me topo con que todos me mienten. Yo no quiero cometer injusticias porque yo quiero ser congruente, dijo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero me rodea un mundo... cochino, malo, perverso, y me hace trampas, y puedo a veces cometer errores.
Entonces, digamos, analizando,
¿sí?
Falta oración.
Ok, acuérdense que desde la primera lección venimos hablando eso, que el Señor nos dijo que la carne era como. El Espíritu está dispuesto, nosotros estamos dispuestos, pero tenemos una carne que es débil, y tenemos que estar, dijo, velad y orad, ¿verdad? ¿Qué es ese velad? ¿Qué es ese velad? En griego, el velar es no dormir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la aplicación de que yo no me duerma en la vida diaria como iglesia? Que la iglesia no se duerma en la vida diaria de Costa Rica. ¿Qué sería? Vea que antes trabajamos, por ejemplo, con evitar la envidia, luchar contra eso de la envidia. Antes vivimos cosas como lo de la ansiedad, la preocupación, la tensión, todo eso nosotros tenemos que tener velando, estar cuidando de que no se nos meta, porque entonces no vamos a ser congruentes con lo que dice o obedientes, o íntegros, o amorosos, como debe ser, amorosos en el sentido bíblico.
Hermano,
¿sí?
Ahora, si tú me preguntas en qué sería yo ver en Oscar, o qué sería él ver en mí, o qué sería yo ver a,
al mundo, estoy seguro que no desearía ver un David o un Salomón, porque de verdad que los creyentes no deben ser transformados a la imagen de Salomón ni David, ni ninguno de estos personajes que tiene un papel muy importante, sino a la imagen de su maestro, a la imagen de Cristo Jesús.
Okay. Ahora, ¿y cómo es esa imagen? Perfecto. ¿Cómo es esa imagen?
Sí, perfecto.
Sí, pero ¿cómo nosotros podemos? Porque esa es una de las tareas relevantes de la iglesia de hoy, que cuando el pueblo que no es creyente, el pueblo, el mundo que nos rodea, identifique a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Porque somos diferentes. ¿En qué consiste esa diferencia? Tal vez animémonos a ver un retrato de Jesús, un retrato bíblico, bíblico de Jesús. Mateo 11. Mateo 11, porfa. Vamos a ver dos formas en que la escritura nos ayuda. Primero una, para que la desglosemos. Tal vez Oscar lee.
Mateo
11. 11. Oscar, del 25, porque ocupamos desde ahí, porfa, hasta el 30.
Y ahí le traje la Biblia, la...
Ah, bueno, otra, la otra. Sí, okay.
Y en aquel tiempo, respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre. Porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar,
lo quiere
venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y no tengo carga.
Ok, ¿Qué descripción tenemos ahí del maestro?
Qué bueno esto. Sí, sí, qué bueno esto donde dice.
Sí, está marcado.
¿Cuántas veces hemos pasado por ahí y lo hemos leído? Pero
sí,
definitivamente.
Sí.
Dice aquí: esta es clave, porque dice. Sí, no,
¿verdad?
Pero dice: ni el Padre conoce alguno, sino el Hijo a quien. Él, a quien él quiere que lo revelar, ¿va?
Sí.
O quiere que lo conozca, ¿va bien?
Sí.
Él quiere que lo conozca.
Esta escena también me llena de alegría, escuchar siempre a Jesús llevándonos a Él con sus palabras, porque es una escena rodeada de mucha gracia. Siempre están los judíos y los fariseos poniéndole peso a los ciudadanos, ¿verdad? En cuanto a la ley. Y aquí las palabras de Cristo Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y hay un peso, una carga, que a veces yo lo confundo con mis cargas diarias, ¿verdad? Que me siento pesado, me siento cargado. Pero esta carga es más grande. Y es una carga que nadie puede llevar. Y los fariseos la estaban empujando sobre la gente. Que es una repugnante ordenanza de cargar la ley y cumplir la ley. ¿Qué carga?
¿En qué consiste, metiéndonos por ahí, en qué consiste el yugo de Jesús? Porque no es que no haya un yugo, ¿verdad? Jesús no está diciendo, sino que ofrece el de él. Ahora podemos hacer una pequeña explicación histórica sobre eso del yugo fácil, ¿verdad? Pero ¿en qué sería, cuál sería la idea de Jesús? Vea lo que está haciendo Cristian. Cristian está utilizando el texto para hacernos entender que en aquel momento tantos mandamientos y tanto rigor, más bien tenía a la gente a punto de explotar, ¿verdad? Y entonces, y se dan cuenta que algo muy importante aquí, se dan cuenta de que toda esa masa de mandamientos no estaba ayudando mucho, o casi.
Nadie puede cumplirla.
Por eso es que ser cristiano no es que estemos respetando un código moral. No es que no exista, ¿verdad? Pero no ese es el punto. ¿Verdad? No ese es el punto. No es que aquí nos vamos a reunir para aprendernos de memoria los mandamientos. Pues qué bueno si se los quiere aprender. Pero aquí hay más que eso. ¿Verdad? Hay más que eso. Entonces, digamos, démosle, voy a hacer la lectura y vamos porque es necesario, ¿verdad? Cada uno aporte. Acuérdense que el Espíritu de Dios, no es que yo sea cuaquero, porque los cuaqueros tienen esa costumbre, pero sí, sí es cierto que la palabra nos habla a todos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ojo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quiénes?
A los niños.
¿Se acuerdan de la primera lección cuando Jesús pone un niño y dice que no se hace como un niño? ¿Qué
sí,
pasa?
Sí, no, 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 no es que Jesús llegó y le dijo un poco de chiquito que estaba ahí en ese momento. Le reveló todas las cosas un poco de niño, estaba ahí, no.
¿Cuál es la virtud que Jesús está o que quiere subrayar? ¿Cuál es esa virtud que, con la cual él está calificando a los niños? O sea, no es un infantilismo, ¿verdad? No, no, no. No es que yo, ¡ay, gua, 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 papá! No, no, no. ¿Cuál es?
Una
absoluta, digamos, dependencia de Dios.
Aquí nosotros somos los niños.
Aquí nosotros somos niños, o sea, de hecho, ojo, cuidado, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esas virtudes de una completa dependencia de Dios, como niños, dependiendo de su papá, digamos. Que yo no tengo voz, no tengo voto, si lo vemos históricamente, cómo eran los niños en ese momento.
Y también porque aquí es el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste cosas de los sabios y de los entendidos.
Sí, y las revelaste. ¿Cómo haríamos? Vea que, observe una, ¿quién fue el que habló de obediencia? Tú, vea una cosa, vamos a meter esto aquí en este momento. Observe, ¿quieres entender la Biblia? ¿Quieres entender la Biblia? Tienes que empezar por hacerte como un niño. Obediencia, cuando hablamos de obediencia, tenemos que ir acostumbrándonos a ver en qué ámbito estamos hablando de obediencia. ¿Se acuerdan que desde la primera vez que hablamos, todo esto se llama la obra de Cristo sin Cristo, ¿verdad? Criticando el asunto organizado? Entonces, se nos ha olvidado desarrollar más esa obediencia de ser como niños. ¿Sí? ¿Qué más? Oscar, ibas a decir, perdón.
No, porque dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas a los sabios y a los entendidos.
Y las
revelaste a los niños.
Sí.
Okay, entonces, me pongo desde el punto de vista, parece una palabra, ¿verdad?
Sí, señor.
Nos está revelando a nosotros.
A los que hemos decidido ser como niños. ¿Verdad?
En este momento hay...
Ahora vea el problema. A mí me encanta cuando está Daniel para molestarlo. Pero vea este problema. Ojo, ¿qué dice aquí? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué será la idea?
De los que en ese momento, o ahorita en ese momento, todos esos científicos y toda esa gente superintelectual que estudia, al final no están conociendo la verdad.
O sea, no estamos en contra de estudiar jamás, ¿verdad? De hecho, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y gloria a Dios por el Instituto Solae. Yo mismo lo hice y lo reconozco que es algo de lo mejor que tenemos actualmente, ¿verdad? Y que es bueno profundizar. Pero no perdamos nunca, ¿qué? El carácter de niño, el corazón de niño. Dice Pablo más adelante, el amor edifica y el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. O sea, cuidado, ¿verdad? De mantener siempre ese orden, esa obediencia a que seamos como niños. Tal vez recordemos, tal vez es necesario 18:5, porfa, o bueno, 18 de ahí mismo en Mateo 18 del 1 al 5, cuando llegan los discípulos con la discusión de que quién es el mayor, ¿quién puede leer, Cristian? Mateo 18 del 1 al 5, solo para subrayarlo de niño.
Dice así. Uh-huh. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Observen el 3, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no, ojo, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Volverse de qué? De las pretensiones personales. Le está hablando específicamente a los discípulos que tienen la incomodidad de saber quién será el mayor. Eso dice, vuélvanse de esa forma de pensar. Sí. Vuélvanse de ese estilo de vida, o sea, que están llevando.
No sean tan carnales, le dicen.
Sí. O sea, ¿verdad? Hay que tener, volvernos y hay que entenderlo. Y dice, y hacernos. Observe que...
Pero muy importante aquí lo que dice.
Sí. Sí.
Cualquiera que reciba
ahí
en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Le está dando la respuesta.
Ojo, Oscar, y vamos a la parte que nos interesa mucho de ser relevantes en esta sociedad en la que estamos. Dice Jesús que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ¿qué necesita? Unamos un poco las cosas. Vea, lo que necesita, vamos a aplicar la palabra que tenemos aquí, lo que necesita ver la sociedad de hoy es un grupo de niños, pero de estos, ¿verdad?
Mm. Niños
de este tipo,
renovados.
Ah, niños que, o sea, la misma palabra con la que iniciamos la lección, que dice que el que no toma la cruz no puede ser mi discípulo, se une mucho, y las que hemos visto lo vamos a ir uniendo con ese concepto. Tomar la cruz, tú puedes tomar la cruz realmente si tienes esa decisión personal de volverse de tus aspiraciones, darle la espalda a tus pretensiones, a tus deseos, a tu voluntad personal, y ser como un niño.
Aquí en el verso 10, hermano, dice unas escenas después de ese versículo que hemos estado viendo de los niños, porque, no sé, para mí Jesús me fascina, es un personaje no solo a ser estudiado, sino a ser amado, por supuesto. Y escuchar su congruencia, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Su inerrancia, ¿verdad? Y veo aquí en el versículo 10, 13, 10.
¿Dónde estás, perdón?
¿En Mateo? Mateo 13, 10, más adelantito. Él dice, entonces, 13, 10.
Pues estamos en el 18.
Entonces, sí, perdóneme, encima. Sí, es que me fui para atrás porque estabas hablando de eso de los niños y me vine para acá. A la del venir de mi yugo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y el 16 dice: Pero bienaventurados, dichosos, sus ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué sarcasmo, viendo Jesús la cena otra vez, ¿verdad? De los fariseos presentes, los entendidos, porque quieren ser los responsables.
Y ahora mira, dale, siempre usa, cuando si sientes una inclinación por un pasaje así, ahora pregúntate tú: ¿tus ojos ven?
Yo soy un entendido.
Soy un entendido. Soy uno de esos sabios.
Es que de eso es lo que más me preocupa.
Muy bien, Oscar. Muy bien.
Porque...
Muy bien, Oscar.
Porque si entendemos... No sé si me
estás escuchando. Sí, Oscar, sí. De hecho, yo lo hice con Cristian, porque yo tengo un interés personal con Cristian. Cristian aspira o es pastor de jóvenes. Y si los jóvenes van a ver en él un bibliólatra, ¿qué es un bibliólatra? Alguien que tiene la Biblia como un ídolo. Yo creo que va a ser un mal pastor. Es mi opinión. No está mi hermano pastor, pero es. Yo tengo un interés en Cristian. A mí no me interesa que Cristian sepa mucho. Yo no quiero ver en Cristian un genio de la Biblia. Yo no quiero eso. Vean que quiero ser muy sincero y a cada uno estaré con la ayuda del Señor pidiéndole que me entienda cuando hago esto. Cristian, tiene que tener mucho cuidado. El mundo, tú, yo, cada uno, ¿verdad? Bueno, estamos hablando como iglesia. ¿De qué? De que no vean en nosotros qué. Unos presumidos. Conocedores que saben mucho, pero no qué. No dan, no emanan, no se ve que ese carácter de niño, ese carácter que no hemos llegado, ¿verdad? Estamos trabajando 11:25, tal vez otra vez, pero qué bueno, Cristian, muy bueno, para que todos pensemos como hizo ahora Oscar. ¿Seré yo uno de esos sabios y entendidos?
Yo creo que sí.
Sí, Edmundo, Edmundo, dale, dale.
Bueno, cuando empezamos y arrancamos con el asunto de vos de niña, carga su cruz y siga.
Sí, señor.
Ser como un niño de inocente, porque en el niño vemos lo más señorico y lo más transparente, ¿verdad?
Sí, señor.
Lo más puro, vemos en un niño. Bueno, sí, señor. Yo trabajo en un lugar donde hay niños, todavía no doy más cuenta de eso cuando veo a un niño de 3 años orar. Que tal vez dirían, ¿y sabe qué está diciendo?
Sí, correcto. Muy bien, muy bien.
Si empiezo a orar por la vaca, empiezo a orar por la tía, pues y no dice que llegue de la comida.
Pero esa es la inocencia, ¿no?
Entonces, ya usted dio la respuesta. Bueno, cuando el Señor habla de las grandes mentes, de las grandes potencias, de los grandes intelectuales, Dios no quiere eso.
¿De qué dice? ¿Qué dice?
Entonces, ¿qué? Dios quiere, bueno, sean más inocentes.
Sean más sencillos.
¿Qué es su palabra? Ahí sigue, igual, es lo que dice.
Ahí sigue, exactamente.
Cuando llegamos a los pasajes de los evangelios de Lucas y Mateo, ¿verdad? Él les da fuerza a los fariseos, porque eso que Dios, que Jesús detestaba, lo comparaba con niños que ustedes deberían de ser como este niño que tengo aquí. Porque a mí no me interesa todo lo que usted le está diciendo. Yo soy padre e hijo y soy lo que usted tiene en su corazón. Yo veo que en este niño es distinto, porque él sabe que el niño va a agarrar lo que tiene y no lo va a poner ni a discutir ni a pelear con nadie. Acá me parece que discutía y todos hemos visto ese pasaje. Bueno,
yo también lo veo de otro punto de vista.
¿Verdad? Lo podemos ver así que dicen, bueno, hagan lo que dicen estos, pero no hagan lo que dicen. ¿Verdad? Entonces, amarrando la idea. Bueno, la verdad es que en los pasajes cuando se nombra la palabra niño, me lleva a eso, la verdad.
Y mucha gente no se nos acerca a nosotros, ya vas tú, Oscar, pero mucha gente no se nos acerca a nosotros porque temen en realidad no encontrar a una persona sencilla, humilde, ¿cómo dijiste tú? No sabionda, digamos, que sea más humana con la cual tener un contacto, una relación, desarrollar algo. La iglesia tiene que pellizcarse porque tenemos una misión muy importante. Oscar, a ver tú, desarrolla, vamos. Absorbe a Jesús. Vea,
hermano, compré esas tacitas para ustedes, porque para diferente color, para que sean bien bonitas. ¿Sí?
Ahí vienen ahí, o Cristian le puede hacer el nombre aquí, ya Cristian tiene la nombre.
¿Y qué pasa con qué pasa cuando dos chiquitos se pelean? Cuando dos niños se pelean. Sí, pues, viene el mundo y les pone orden y les dice eso no se hace y qué sé yo. Y sigue la cosa.
¿Qué palabra más fuerte? Es que una cosa es cuando uno se siente arrogante a tener un tiempo con el Señor y uno quiere como hacer tener como un éxtasis extraño ahí, una cosa rara, y quiere como que el Señor le revele, ¿no?, muchas cosas, sí, ¿verdad? Pero no somos alumnos y vemos esos detalles. Yo he escuchado muchas veces la palabra a lo vil y menospreciado. Esas dos palabras, a lo vil y menospreciado, lo he escuchado un montón de veces, pero siempre tengo como una escena de que se lo dieron a otras personas, no a mí. Porque dice a los viles o sí, a los menospreciados. Y yo me pongo a pensar esa escena donde yo, si soy entendido, vean cómo me resume el Espíritu Santo. vil y menospreciado. Pero llega un momento en el que nos adornamos de categoría, podríamos decir. Sí. Y empezamos a subir escalones, y empezamos a, y olvidamos quién nos ha sido, quién nos ha revelado.
¿Qué entiendes tú por revelado, Cristian?
¿Qué entiendes tú? Por ejemplo, mostrarse. Uh-huh. Mostrarse, darse.
Correr el velo.
Correr el velo.
Para que yo pueda ver.
Y exactamente, hermano, a eso quería llegar.
Ok.
Dios, si no se revela a nosotros en términos humanos, no lo entendemos.
Ok, sorry. ¿Qué entendiste tú porque revela el mundo?
Bueno, eso son palabras como que tal vez a veces la revelación, yo lo veo así.
Dime, dime, esa es la idea.
Y desde muchos púlpitos, porque ahí es donde hemos ido.
Sí, pero bueno, gloria a Dios.
Bueno, te voy a revelar este secreto, para usar una comparación, una metáfora.
Ajá, ¿verdad? Sí, ok,
te voy a
ok.
Revelar este secreto, es como que tú no sabías, pero yo lo sé y te lo voy a decir.
Ajá, ok.
Te voy a revelar okay. Esto, o sea, okay. Para mí, por ejemplo, usted le contaron algo y usted no sabe si eso es cierto o es verdad.
Correcto.
Y yo vengo y le digo a usted, te voy a revelar la verdad.
Te voy a decir cómo es.
Ah, exactamente.
Okay. Algo oculto.
Okay. Exactamente, entonces es como queriéndome decir, esa es la verdad. Revelarme algo, por lo menos lo veo a ese punto.
Muy bien, ok. La idea, usemos, vamos, es fuera de, solo para apoyar aquí, un momento. Romanos 16, 25 al 27.
Romanos
20, perdón, 16. Romanos 16, es el que lo lea.
Te iba a dar una Biblia cristiana, hermano. Bueno, te diste con Romanos 26, te iba a dar una Biblia cristiana.
Romanos 16, del 25. Al 27.
Sí. Ese comentario fue por hablar de sencillez.
Sí, sí, pero quiero que. Es que ves, necesito ganar tiempo porque ¿qué hora es?
Y hoy son las 7 y 20.
No,
hombre, ¿sí? No, 8 y 20.
Ah, 8 y 20, sí.
No me engañe, por favor.
No me engañe, mate. Si vieron lo que me costó hoy, pero bueno, gracias a Dios, ya vamos. Ok. Roilán, hágame el favor. Venga, que el tiempo es oro. 16, pueden irlo leyendo mientras Roilán viene y lo lee bien.
16, ¿la cuál
es? Romanos 16, son los últimos versículos del 25 al 27. Es un poquito como de afirmar. Estamos haciendo.
¿Cuál es tu hermano?
Por favor, Romanos 16. Como dijo Cristian en una Biblia cristiana.
Romanos 16.
Del 25 al 27.
Del 25 al 17. Sí, sí. Ocupas que lo lea. 25
al 17. Vale, okay. Lee.
Dice, y al que no puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha el misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los que la gentes para que obedezcan a la fe.
Okay. Mundo, otra vez, por favor, para hacerte una pregunta.
Y el que puede confirmar según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio.
Del misterio.
Ajá, entonces,
según la revelación del misterio. Que
se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
Pero
que ha sido manifestado
ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes.
¿Para
que obedezcan a la fe.
Al único
y sabio Dios
sea gloria mediante Jesucristo, siempre. Amén. Ojo, viste ahí el efecto aquel que estaba tratando de darnos mundo con lo de que es que algo está oculto y se da a conocer mundo.
Bueno,
puedes ver ahí.
Por lo menos lo interpreto. Yo, por lo menos a mí me queda, yo no sé, por lo menos siento que el Espíritu nos hace ver de una forma sencilla aquí, a ver, de lo que escribieron los profetas.
Es un que era, que era que un misterio.
Era un misterio.
Estaba como oculto, ¿verdad? Ningún hombre podía, como decía Edmundo, venga y le digo la verdad. Venga y yo sí le digo a usted la verdad de lo que pasó, porque usted no sabe. Yo sí le voy a decir cuál es la verdad. Lo que pasó fue esto y esto y esto, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros no podíamos saber ese misterio, estaba oculto. Pero ahora, ¿qué pasó? Que el Espíritu de Dios, usando la Escritura, nos da a conocer todo esto. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Mundo, ¿qué propósito ves tú ahí que dice, como en el 26 habla? Okay. El último de Romanos, el último versículo de Romanos. Se me perdió un lápiz. Bueno, no importa. Eso, eso.
Pero es que ahora que usted está diciendo eso,
¿sí?
Vieras que me lleva a algo muy importante, eso de la revelación que estamos,
sí, señor,
estamos diciendo.
Okay. O sea, voy a decir algo feo. A ver, voy a decir algo feo. ¿Será que yo en esta, por ejemplo, en esta noche vengo y digo, estoy teniendo una revelación de Dios?
En realidad sí. En este momento.
Ok, suave. Ya el campechano de Oscar, ¿verdad? Él va y corta, así, rajatablas como es. Gracias, hermano. Yo lo bendigo. Y tiene razón, ¿por qué? Porque estamos en presencia de la revelación de Dios. Pero estoy haciendo sarcástico o broma, haciendo broma, haciendo chiste, de que si yo puedo decir, Dios me está revelando algo. O sea, un momentito, si le está revelando algo, tiene que ser idénticamente igual a esto que tenemos aquí. ¿Verdad?
Pero vea ese sarcasmo ahora que usted utiliza esa palabra y vea lo que pasa, como que alguien se dijera aquí, se acabó de lo que venían hablando los profetas. Estoy yo. En Lucas, Jesucristo dijo eso, y lo vimos una vez.
Oye.
El punto, se acabó, dijo ya, dice Jesús. Y Jesús volvió, y el poder del Espíritu, bueno, perdón, vino a Nazaret, donde se había criado. Estaban hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los profetas, perdón, nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los de aquí, y a poner en libertad a los oprimidos, al predicar, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vos.
Muy bien. ¿Qué resumes ahí? ¿Qué sacas de ahí? Algo que quiso Cristian mover y movió, que en resumen la revelación es la persona de Jesucristo.
Ya estaba, aquí se acabó de los que estaban hablando los profetas. Aquí estoy.
Con
ya.
Que nos dediquemos a conocer a Jesucristo, ¿qué pasa?
Pero conocemos las escrituras.
Exactamente.
No, no sé si estoy
volcado a entender. Si conocemos las escrituras, conocemos a Cristo.
Amén.
Pero si
a través de las escrituras lo conocemos a Él. Perdón, Oscar.
No, pero si ustedes, vamos, entendemos eso, se acaba de leer. Porque Dios pone como esa trampilla, digamos, dentro de la Biblia. Porque un versículo como este puede ser utilizado.
Sí, sí. De hecho, gloria a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y que no estamos, digámoslo así, dando golpes en el aire. No. Esa es la idea que tú, Oscar, y igual que en la lección anterior, ir identificando esos valores que tiene el estudiar la palabra de Dios, cómo nos orienta, ¿verdad? Ya llevamos un poquito en esto. Usemos un versículo para que reforzar esa idea que está aquí en el aire, que vimos la lección anterior de Corintios, 2 de Corintios 11, ahora el 4, tal vez Oscar, 2 de Corintios 11, 4. Para que, con la idea que está en el aire, con esto que acabamos de hablar, que presentó Mundo y que se ha ido reforzando. Once cuatro.
Porque si viene algún, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Ojo, ojo al peligro. Hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Hay gente predicando a otro Jesús. O sea, es otro Jesús. Ay, y vamos, vea, es tan importante, por favor. El Jesús que predicamos no es que es de la denominación bautista. El Jesús que predicamos no es que es de la denominación Asamblea de Dios.
Menonita.
O adventista. No, o católico. No, 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 un momentito, un momentito. ¿Cuál es el Jesús que predicamos?
El
cumplimiento de la profecía. El que está vivo, el que resucitó, el que está en esta noche con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros y que nos iba a ayudar y que nos iba a guiar. Pero ¿qué nos dice hoy? Que seamos como niños. Porque si no, se nos va a hacer un nudo,
un colocho.
Pues por lo que te dije, ¿verdad? Que los muchachos, cuando están contigo, sientan esa presencia de Jesús, no un letrado, ¿entiendes? Eso los va a guiar a ellos mucho, los va a orientar mucho. Ok, vamos, necesito otra vez, 2 Corintios 11, porfa, del 1 al 4.
¿Del 1 al 4?
Sí, señor. Ese fue lección de la, perdón, ese fue el versículo casi al final de la lección anterior.
Ojalá me toleráis
un poco de locura.
De locura. Si toleradme, porque yo soy lo con celo de Dios, pues hoy. Os he desposado
con un solo esposo
para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo.
Muy bien.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, si recibes otro espíritu que el que habéis recibido o otro evangelio que habéis aceptado, bien traeráis.
Ok. Vean que en el 3 creo que dice, vamos poco a poco desarrollando, pero temo que como la serpiente, ¿a quién se refiere con la serpiente?
El antiguo, el padre de la mentira.
Al diablo, ¿verdad? Sí. Satanás, con su astucia, viene y nos hace recordar lo que pasó en el Génesis. Hagamos así un poquito de recuerdo, ¿qué fue lo que pasó en el Génesis?
Dios pone
pone ahí, les dice que no coman de ese fruto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué hace el enemigo?
No, mentir.
vamos a ir un toquecito, vamos a ir a Génesis, para que recordemos, para que veamos bien la historia, ¿verdad? Un toquecito. Es que estas lecciones requieren de estar en esto, y ya miro los lentes, y compré un telescopio. Los del árbol. En el 17, 2... Así como para ir más rápido, ¿verdad? Cada uno puede después hacer su estudio personal, como el mundo oró. 16, ahí 2, 16 creo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, ojo como lo llamó, de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué pasa?
Ciertamente
morirás. Bueno, y viene ahí luego que viene la mujer. Y pasémonos al 3, ¿verdad? Pero vamos a meternos ahí. Creo que empieza con la serpiente, ¿sí? En el 3, Génesis 3. Pero la serpiente era como astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ojo, ¿qué dice el 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué dice ahí? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo engañó Satanás a Eva, Cristian?
Creo que, bueno, voy a redundar la palabra, que fue muy astuto, con mucha sutileza.
Eso es que estaba diciendo.
Pero él tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Él sabía lo que, el contexto en el que se encontraba, porque él mismo dice, sino que sabe Dios, él, bueno,
es un mentiroso.
No voy a escribir es algunas cualidades de él, pero se nota que él es un historiador. Podría decir que es una historia. Él, bueno, sabía perfectamente, él no es tonto, él sabía perfectamente.
Nosotros tenemos que recordar siempre que tiene más años de estar aquí sobre la tierra que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Eso quiere decir que nos conoce muy bien. El otro día hablábamos de que nos hace el traje, ¿verdad? Nos estudia y a Mundo le hace un traje diferente que el de Oscar y a Froilán otro. Ok, muy bien. A Eva le cosió un traje ahí, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, incluye.
Pero es que él engaña, o sea, le dice lo que Dios le dijo, que era el árbol de la verdad, que era el bien y el mal. Utiliza prácticamente el mismo contexto que utiliza Dios.
Es curioso, muy bueno, vamos.
Pero le dice que le va a dar sabiduría. Entonces, que no va a depender de Dios.
Ok.
¿Qué va a ser como Dios?
¿Qué estabas diciendo tú de los niños? Cuando, que si un niño nace en Estados Unidos, ¿qué pasa? Y si nace en Costa Rica, habla español. Y si yo nací de nuevo.
Pero que hablar,
Dios se va a encargar, ¿verdad? Dios se va a encargar.
Hablar el idioma espiritual.
Que yo pueda hablar lo que Él quiere que yo hable y que Él me va a hacer. Ahora, no estamos, por favor, en ningún momento diciendo que no hay que estudiar. No, jamás. Dios guarde. Lo que no debemos de perder es esa condición de obediencia, de respeto a lo que Dios dice en su palabra. Si en algún momento los títulos se vuelven más importantes en mi corazón, es muy peligroso, es muy delicado. Pero veamos algo que está aquí que sí necesito que lo subrayemos. ¿Y árbol? ¿Cómo lo calificó? ¿Árbol qué?
Codiciable.
¿Quién ha visto una mujer codiciable? Ahora todos dicen que no y solo yo.
Por supuesto, porque la codicia.
Satanás va a venir siempre con algo codiciable. Va a venir con algo codiciable.
Y es más, vea que Satanás le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no comiera de ningún árbol del huerto. Y mentira, Dios no dijo eso.
No, dijo que de ese no. ¿Por qué no se defendió Eva? Tiene que ser que estaba impactada, digamos. Ok, usemos la imaginación de una forma santa, que el Espíritu de Dios nos ayude. Lo vio codiciable. Tengamos cuidado con eso. Digamos, tal vez llega un hombre y le dice a Oscar, ojo lo que vamos a hacer, ojo. Oscar, vea. Se bretea mucho. Yo le voy a decir cómo se hace usted de plata de la noche a la mañana. No va a llegar a decirle, le voy a arruinar su vida. Oiga, yo vengo a arruinarlo a usted, yo vengo a echarlo a perder a usted. Yo vengo a ver cómo lo saco de la iglesia. No le va a decir eso. No, le va a decir aquello con lo cual que lo atrae. Ah, pero señores, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque Pablo, inspirado por Dios, lo dejó en la escritura para enseñanza de nosotros, para revelación. Esto es revelación. Es revelación. Quiere decir que así va a trabajar Satanás con nosotros también como iglesia. ¿En qué forma? Con otros Jesuses. que se van a presentar más atractivos posiblemente.
Para más
ah. Y entonces, anoche por cierto tuve una reunión.
Pero era así donde.
Que hay gente. Bueno, a ver, aquí estamos bien, ¿verdad? Podemos soltarlo por un momentito. Codiciable. Y el tema de la sabiduría. ¿Quién de nosotros quiere ser tonto? Ninguno. Pero el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad, nos va a ayudar si tenemos un corazón de niño. Si yo me lanzo, un día que conversaba con el pastor Jeremy, digamos, a mí me fascina estudiar profecía y el Apocalipsis, pero si yo lo hago porque yo quiero saber más que los demás, no voy a entender ni papa. Entonces, otra vez, porfa, allá a Corintios, 2 Corintios 11, el 3 y el 4. Deberíamos de estar en eso. En realidad es que...
Sí, ¿cuántos años?
Imagínate.
Para que... Para volver a tocar un tema mañana.
Sí. Y poner atención que nosotros como iglesia... bueno, que hay líderes constantemente, debemos estar estudiando esto y observando. ¿Observando qué? ¿No nos estará engañando Satanás de alguna forma?
Sí, claro. No, lo está haciendo.
Y en la nuestra, en la que nosotros amamos y participamos, igual. Dios guarde hablar a nivel nacional. Si habláramos de lo que es la alianza y toda esa problemática que hay hoy, que es bien complicada y tenemos que trabajarla un poquito.
Hermano José.
Sí.
Perdóname.
Sí, amén.
Si hubiesen, o si nos realmente nos esforzáramos bastante en la gracia del Señor.
Amén, que hay que esforzarse en la gracia, está bien dicho.
Para estudiar la palabra, creo que le quitaríamos el mercado a los apóstatas que andan hoy en día. Porque lamentablemente tienen mucha clientela en las iglesias.
Sí.
Los apóstatas, esos que andan engañando. Y yo me pongo a pensar este texto que nos pusiste a leer sobre la y veo que aquí hay otro término que se puede observar como inocencia. Pero no tiene nada que ver con aquella inocencia de aquel niño, ¿verdad? Que usted lo está viendo. Sino que no veo como que haya en Eva una decisión de rebelarse contra Dios directamente. Sino que literalmente fue engañada, no le quita la culpa, pero fue engañada, completamente engañada.
Y dime una cosa, ¿qué usó Satanás para engañarla?
Piensa,
primero piensa.
¿Así?
Sí, claro, muy bien, okay, tengámoslo presente, más bien
algo codiciable, algo...
Eso. ¿Ves? Si yo te pregunto...
Yo digo como seducción.
También, perfecto, ese es el ambiente que hay. Si yo te pregunto que si Eva estaba en pecado, tienes que contestar que no. Porque, ¿cómo iba a estar en pecado? No.
Llega un punto en el que le hizo creer entonces, que estaba haciendo lo correcto.
Se le llama una celada.
¿Cómo dices?
Celada, se le llama, hablando del término celo. Cuando se juega ajedrez y le pone a alguien que le está regalando esa pieza.
El mundo sabe lo que dice.
El contrincante dice, me está regalando esa pieza. No se dio cuenta, cometió un error. Pero solo yo sé que después de 10 movimientos lo mato.
Ajá.
¿Verdad?
Pero no, digamos así, ok.
Okay. Adelante, yo sí. Lo que le hizo el enemigo fue ponerle una celada. O sea, la engañó. Y ella cayó.
Ahora,
porque la codició.
Eso es que vea, cuando vimos el tema de la envidia, estamos apenas como empezando a ver los problemas que tenemos que estar enfrentando. Porque ya les conté, de hecho, lo traje de psicólogos cristianos que aseguran, oigan. Vean, por favor, varones, en el amor de Dios, dicen ellos, que son profesionales, que la gran mayoría de personas que llega con diferentes dolencias psíquicas nunca se quejan de envidia. Pero luego de que las analizan, el diagnóstico es padece de envidia. Porque son cosas como muy ocultas que tenemos, como mucho problema con eso, no nos damos cuenta, tal vez yo quiero lo que tiene el mundo, pero yo no lo digo.
Porque hablamos la segunda lección.
Sí. Y me muerde aquello y me El problema es que me causa, y hoy era para llegar ahí, pero ya vamos a ir aquí, porque si Dios guarde se nos haga un avispero.
Ahí ahora mató la curiosidad.
Y escúchame, no pierdas que la... Acuérdate de un principio, te sostienes de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura, esos pequeñitos ahí que leímos, que hay que... Cada uno estudia lo más, dice que era codiciable, lo vio codiciable. En un instante puede que sucedió eso, bueno, no me importa eso, lo cierto es que lo vio codiciable. Y fla.
Mencionaba porque esa inocencia que se me hace aquí no es esa sin discernimiento. De hecho, es un niño, como estaba aprendiendo de ser. Entonces, un niño, que estos niños.
Tú siempre tienes que pensar, ok, bien, tienes que. Vámonos a donde iba yo y haces el comentario. 11, del 1 al 4, 2 Corintios, 11, del 1 al 4. Voy a leer el 3. Bueno, el 2 me encanta porque es importante. Pero, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen, ojo, como una virgen pura. Tenemos que trabajar eso. Virgen, ¿por qué habrá puesto ahí pura Pablo? Lo vamos a ver. Una virgen pura. No solo puso virgen, sino que pura. Pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y aquí Pablo está revelando que sí la engañó, ¿ves? Entonces ahí tú tienes la confirmación, la engañó, ¿usando qué? Algo codiciable, la engañó. Entonces, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ojo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora tenemos que trabajar un poquitico aquí. ¿Cómo es que los sentidos nuestros pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Cómo puede suceder eso? O sea, trate aplicaciones, ¿verdad? Cada uno piense, ¿cómo será? Yo sé lo que a mí me pasa.
Bueno,
cada uno.
Parte de lo que me interesa venir acá también, porque, bueno, si nos vamos a cada versículo de la palabra, creo que cada vez que leemos algo, no, el Señor nos revela algo, ¿verdad?
Pues siempre.
No es que estoy en mi casa y estoy preocupado y voy a abrir la palabra y, uy, mira esto lo que el Señor tenía. Y a veces siento que no es como así, que a veces, sino que conforme vamos leyendo, eso es para mí, dice uno, ¿verdad? ¿Por qué voy a esto? Porque cuando hablamos del el extravío de los sentidos, yo he perdido los sentidos y he caído en pecados graves.
Okay.
Me he extraviado.
Y digamos que ese caso, que, perdón, mundo, porque me interesa para el aprendizaje de todos nosotros. Eso que está con, y valiosísimo, ¿verdad? Igual, te he dicho, Cristian, que tienes que compartir, ¿verdad? No solo cuando salimos, sino aquí. Cada uno de nosotros conoce cómo se nos han extraviado los sentidos. No me digan que no. Cada uno sabe.
Y cada uno de nosotros sabe con qué.
Ok, y cada uno de nosotros sabe con qué.
Cuando dice sentidos, hermano.
¿Qué? Eso, excelente que preguntas eso. Vea, Pablo, y tenemos que estudiar ese tipo de cosas muy bien, muy bien. Cuando se dice que una persona se guía o se conduce en base a sus sentidos, lo que estamos haciendo ver es que es, en términos que son más comunes para nosotros, es que es carnal. Es carnal. Digamos, si a mí me pasa con cosas del enojo, gracias a Dios las he ido superando. Entonces, cuando yo me enojo, ¿qué pasa? Que me está dominando lo sensitivo a mí, lo colérico, lo que usted quiera, como lo quiera ver.
Sí, la carne. La carne.
La carne. Pero es que nosotros decimos muy rápido la carne. Pero Pablo dice vuestros sentidos. O sea, por ejemplo, un mal olor. El otro día hablábamos de la esposa que se quejaba de aquel y de aquel del otro, ¿se acuerdan? Entonces eso podía llegar a un pleito y se perdía aquello de que la esposa tiene que ser amada por el esposo y toda la cosa, por no hablar. O sea, Satanás va a usar nuestros sentidos. Ojos, oídos,
tacto.
Olfato,
Es que también, bueno,
yo no estoy de acuerdo en que se publique todo lo que vamos a hablar.
No, yo no estoy grabando, yo no estoy grabando en Facebook, estoy para hablar en el grupo de los hermanos.
Yo no
para...
estoy de acuerdo.
Y se va a acabar los 60 segundos. Se nos va a acabar los 60 segundos, voy a grabarlo aparte, hermanos.
No, es porque este es el hermano pastor para que nos ayude. No es que yo crean coberturas ahí especiales y todo eso. No. Lo que él es el pastor y conoce a sus ovejas. Entonces, vean. El tema de los sentidos. Digamos, a mí no me gusta que... algo de Cristian. Pero ¿cómo? ¿Por qué es que no me gusta? Porque lo veo. ¿Con qué hago yo contacto directo con el mundo físico? Con mi cuerpo. ¿Y cómo es que hago yo ese contacto? A través de los sentidos. ¿Verdad? Pero conste, esto es como muy superficial. Tenemos que agregarle que detrás de esto hay una mente súper inteligente, sin darle honra al diablo, pero es un ser muy, muy adiestrado en hacer caer al hombre. Y va a usar, de hecho, aquí mismo, deteniéndonos aquí mismo, su meta es, sea como sea, en que lo vaya a trabajar, que no es que vamos a ignorar en qué, tendrá que llegar el momento en que, conforme el Señor quiera usar el grupo, porque lo va a usar para sus propósitos, no para lo que a nosotros se nos ocurra. Si el Señor está formando esto, es porque tiene un propósito. Y lo veremos, nos daremos cuenta. Entonces, vamos a tener que aprender a abrirnos y pedir ayuda. Y yo tal vez decir, hermano, es que estoy molesto por esto y esto y esto. Esto me tiene mal. Y que no sea que porque yo estoy confesando un pecado, todo el mundo se me viene encima. No, ¿me entiendes?
Sí, no, porque Satanás va a tratar de hacerlo hasta lo imposible. Por dividirnos. O sea, solo José y yo llegamos nada más. Entonces ya no presto la casa, ya no más. Ya no digo que no. Sí, no. Entonces yo me enojo. Sí. O
me resiento.
O un ejemplo tan pequeño como este. No es para que ustedes se enojen digamos que yo diga, no, es que ustedes vienen solo a tomar café y no traen nada para tomar café. O sea, cosas como esas, cosas tan sencillas como esas, el diablo las usa, ¿para qué? Para ponernos en conflicto. Yo con demasiado gusto, para que sepas, con demasiado gusto, me ves estas tacitas.
Mi esposa
me dijo, compre esas tacitas para que les dé café a ellos. Porque son muy bonitas, son diferentes y todo.
Esta es la mía,
el azul.
¿Y la mía es esta? ¿Qué color es esta? No, no. Yo no distingo los colores.
Voy a ponérselo aquí una vez.
Es como un verdecito.
Verde. Esos son...
Sí. Y ves, entonces, yo con demasiado gusto, lo que digo yo es que el diablo usa cosas tan pequeñas, que son tan... A veces pasan hasta... O sea, a veces no, ni las vemos siquiera.
Sí.
¿Por qué? Porque son tan insignificantes para nosotros, pero el diablo va trabajando ahí poco a poco.
Es que yo me voy a las 9 pasaditos por Arturo,
¿no? Sí, sabemos.
Es que para agarrar algo con el asunto del extravío de los sentidos.
Bien, que, dale.
Que lo peligroso de esta parte es cuando, bueno, yo me extravío, por ejemplo, y digamos que entro en una condición de alejamiento del Señor, ¿verdad?
Bien.
En ese extravío por perseguir ese anhelo carnal.
Sí, o ese error cometido, digamos.
Ya hablaba un sacerdote, digamos, hace mucho tiempo, por decirlo así, un muletillo, un día, que los sacerdotes llevan una materia que se llama custodia de los ojos, ¿sí? En el seminario, porque la vista es tan radical.
Okay.
Un sacerdote que tras de eso tiene que abstenerse, ¿verdad?
Sí.
Diferente al pastor que tiene su esposa. En la custodia de los ojos, ellos llevan toda una materia, como era química, biología, mate 1, no sé, cualquier cosa, para poder tener manejo de la visión de ver aquella carne. Hablamos de woman, de mujer.
Sí.
A lo que más le cuesta al sacerdote. Sí, es un humano, igual hombre.
Sí. Okay. Estamos de acuerdo.
En ese extravío, yo lo veo de esta manera.
Me haría más miedo leer el libro.
Qué radical. ¿Ah? Sí.
Y me haría más miedo leer el libro.
¿A qué voy con esto? Pensamos en el extravío de nuestro líder, lo peligroso que puede ser y lo que puede transmitirnos. que es lo que vemos en el ejemplo que puse, ponía don José en un inicio, qué es lo que le falta a la iglesia, hacia dónde va, a nivel país, por ejemplo.
Sí.
Bueno, a veces veo el extravío de los sentidos.
Correcto.
De pastores.
Correcto, esa es verdad. Por eso meto ahí, porque es muy valioso lo que está hablando el mundo. Dame chance. En el mundo pentecostal hablan de columnas, hablan de pilares. Creo que lo han oído.
Columnas, sí.
¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Es que para sostener la obra.
Ajá.
¿Verdad? Vea que aquí lo que muy, muy casi pudiera uno sentir es que Dios va a ir formando nuestros corazones para que podamos, ¿qué? Aportar a los líderes, aportar al que tenemos como líder, a nuestro hermano pastor. ¿En qué? ¿En qué? En cantar, para molestar a Daniel, en enseñar en el solar. No, no, no. En esto. En esto. Porque yo puedo saber un montón, pero puedo estar extraviado en algo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Quién se acuerda de aquello? Que ocupa que estemos unidos. Vea cómo el hermano el domingo, el hermano pastor el domingo, manejó el tema de la unidad entre nosotros. Okay, eso tenemos que retomarlo, ¿verdad? Okay, recuerden este punto del mundo, eso hay que retomarlo. A ver, entonces, como yo sé que es que el tiempo es corto y iremos.
Ahí es importante también, bueno, qué importante estos estudios, porque como dice el mundo, nuestro líder también se puede extraer.
Claro.
Después no sabemos dónde nos va a poner Dios.
Y después lo que hacemos es señalar, tal vez, perdón.
Sí, hoy estamos aquí en Atenas y no sabemos si mañana vamos a estar algunos en el móvil y otros en.
¿Sabes?
Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros va a buscar la manera de congregarse porque tenemos esa necesidad.
Sí, señor.
Pero qué importante.
Y vea,
yo llego de un líder que me está mintiendo, pues puedo percibir.
Que te puede extraviar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Sí. Eso está pasando aquí en Atenas. Los que me conocen saben que aquí hay muchos ciegos guiando a ciegos. Por eso, muy encomiable lo que va a hacer Daniel ahora con su curso de inductivo, estudio inductivo de la Biblia. Cada uno que pueda, es bueno ir. Bueno, yo sé que está la cuestión del dinero, pero, ok, ¿por qué? El aporte del mundo, quiero que en la próxima lección, si lo puedas otra vez sacar, mundo, que espero que esté Jeremy, por eso yo siempre le pido a Jeremy que trate de estar, porque necesitamos enterarnos de las necesidades como iglesia, pero esta iglesia, esta, para tener una visión, en este caso ateniense, bien clara, bien definida, que no se nos estén extraviando los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Alguien había orado por un trabajo, creo que fuiste tú que contó que había orado. Bueno, vea lo que está pasando. Primero, oró por un trabajo donde tuviera un horario que le permitiera estar con nosotros. Dios se lo concedió y aquí está. Dios está moviendo.
Hermano, un ratito para que.
Sí, sí, sí.
El domingo me pasó algo que bueno, yo en ese momento no lo había visto tal vez así, porque es mi trabajo y no sé. Por lo general, los domingos me ha venido saliendo en algunos servicios buenos.
Sí, claro.
El domingo estaba llegando yo a la iglesia, apenas llegando. Me llamó un cliente que lo llevara a San Ramón.
Claro.
Eran 11.000 colones.
Claro.
Y yo, pues ya, 11.000 colones.
Sí.
No, sí, que sí, no sí, sirve.
No los ocupo.
Y entonces le digo a Jeremy, y yo, vea lo que es el diablo, ¿verdad? Y yo, lo que es el diablo. Entre semanas estuvo malísimo, la semana. Y vengo el domingo y me salen esos viajes. Y entonces me dice Jeremy algo muy, muy, que me dejó pensando. Y yo, no, sí, 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 tienes razón. Me dice, ¿Y usted qué sabe si es Dios más bien que le está probando?
Excelente, excelente.
Que le está probando tu fe, o sea, a ver dónde está tu corazón, ¿verdad?
Sí, excelente.
Si tu corazón está realmente en las cosas de Dios o está en las cosas del mundo.
Sí.
Y yo, pucha, sí, es cierto, la verdad que sí. Y mira, en ese momento sentí la paz y o sea, lo que pasa es que usted, digamos, yo, en mi trabajo, digamos, como, me sorbe mucho tiempo.
Sí.
Digamos, yo hoy estoy aquí porque los martes, a veces, porque yo le digo, bueno, yo ahora al tener esos carros,
ya podemos cambiar el horario, yo abro hoy y usted me cierra para yo poder estar acá y, sí. Y así, sencillamente. Pero, ¿cómo, si usted le da la oportunidad a Dios, o sea, yo el sábado, fue un día que yo jamás me lo esperaba, yo, un sábado que no era quincena, ni era nada, y ese sábado, de Dios me proveyó bastantes clientes y dinero y toda la cuestión. Y y cansado, pues yo hoy estoy levantado desde las 4 de la mañana, sí, o sea, ya sí, yo bueno. Y mañana tengo que levantarme a las 4 de la mañana también.
Sí, señor.
Entonces, es cansado y todo, pero, pero lo hago porque quiero, o sea, quiero aprender más de la palabra y quiero compartir con ustedes y con ellos en mi casa.
Y vea qué importante, Froilán, y qué buenos los aportes que hoy, retengamos los aportes para retomar un poquito, ¿verdad? Y avanzar. Qué importante es que estemos apoyándonos, que estemos cuidándonos de que no se nos extravíen los sentidos. Tenemos que elaborarlo más, ¿verdad? Elaborar más ese truco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que extravió los sentidos de Eva? Con algo codiciable. La engañó, utilizando, ¿qué dijo el mundo? Una celada. Vamos a ver. Solo que esa palabra yo no la conozco mucho, pero digamos, una trampa. Usando algo rico. Necesito, a la par de esto, pero es que este tipo de trabajos requiere una mente que esté pellizcada y trabajar los paralelos. Vamos a ir a Lucas, a la par de esto, entiéndase bien, a la par de lo que estamos haciendo, Lucas, vamos a recordar aquel versículo de la lección 2, Lucas 21, del 34 al 36, Lucas 21, recuerde que lo estamos usando ahora en la lección 5, aquí, Lucas 21, de la 34 a la 36, versículos, ya para ir cerrando y que el mundo se pueda ir tranquilo y nosotros también. Lucas, yo se los voy a leer, hermanos, sigan la lectura ahí. Lucas 21, 34. Mira, es el Señor que está hablando a los discípulos, a nosotros. Revelación. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por eso les digo, tenemos que estudiar escatología. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, ojo, otra vez ese velad, que no nos durmamos. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Retomamos un término que también tenemos que estudiar. ¿Qué es un corazón glotón? Juan Carlos decía, la lección anterior que estuvo, Juan Carlos decía, es un corazón envidioso.
Sí, insaciable.
Insaciable. Vea, quiero más. Quiero más. Yo estoy viviendo con tal cantidad de dinero, pero quiero más. Tengo tal
gula.
Quiero más.
Me hace en eso el perrito que le doy el alimento y él se come todo el alimento. Pero si vos te estás comiendo un pedacito de pan, entonces él está ahí. Y te le doy pan y se come todo el pan. Le doy otro y se come otro.
Insaciable, glotón. y una cosa que, porque ustedes saben que vimos hoy el asunto de lo que es revelación, es que el Señor abrió y nos permitió ver. Hay dos palabras ahí: corazón glotón y corazón embriagado. O sea, no son iguales.
No.
Hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que orar, como decía Oscar, dame entendimiento. ¿Será que se me está embriagando el corazón? Y conste, no tiene que ser con cosas estrictamente malas. Voy a decir algo así. Personalmente yo me ocupo de física cuántica. Yo soy graduado de matemáticas y me fascina la física cuántica. Yo tengo que tener cuidado que no me embriague eso, que me esté quitando tiempo para otras cosas que hago, como esta. Yo ahora, yo cometí un pecado hoy en la casa, nadie me vio, pero fue un momento cuando yo dije, ay, me quedaría leyendo, fue un pecado, sí, se me puede estar embriagando el corazón.
Eso es parte de lo que el Señor me mostró.
Ah, qué bueno.
El lunes.
Qué bueno.
Cuando me mostró lo de acá, es por exceso de trabajo.
Bueno, ok.
Entonces, parte de lo que. Yo sé que eso es lo que él me quería hacer ver. Porque conforme he venido acá, he venido trabajando en muchos sectores. No sé si yo les
contaba. Sí, hermano, sí.
En muchos sectores y he venido mejorando.
Sí.
Constantemente. Y semana a semana siento que mejoro. Y mejoro, pero. No pierdo mi visión, o sea,
eso es no extraviarse, hermano.
Pero sí, estaba trabajando 5 de la mañana, 7, 8 de la noche. 5 de la mañana, 6, 7, 8 de la noche. Entonces, yo siento que Dios es como que
dice, ah, sí, hermano. De hecho, eso lo vamos a retomar. Eso lo vamos a retomar. Porque activismo no es igual a espiritualidad.
Vea, yo les voy a contar algo que de pues, hace mucho tiempo que me ha estado sucediendo, pasando, y me ha pasado muchos años, y yo no he querido entender de que o sea, no sé si cómo explicarlo, porque vean, un ejemplo, yo llego y trabajo, y tal vez, como decía Oscar, mira, Dios, este domingo no voy a ir a la iglesia porque este domingo es pues, el fin de semana y está bueno la plaseada. Yo no voy al estudio porque esto y esto. Y resulta que, bueno, sí, y digamos que me va bien y toda la cuestión. Pero vengo y choco. Tengo que sacar
plata.
Toda la plata que tal vez me gané en ese momento, un poquito y quizás más. ¿Por qué? Porque. El diablo lo permitió, porque Dios lo permitió. O sea, ¿por qué? Por mi corazón duro, por mi corazón necio, por glotón. ¿Por qué? Porque Dios me quiere mostrar que con el tiempo que yo dedico a Él y con lo que yo tengo, el tiempo que me queda para trabajar, con eso es suficiente para vivir. O sea,
okay. Vamos a retomar eso también, porque aquí va, en esa dirección va. ¿Por qué quién fue el que habló de líderes que están ciegos? ¿Qué ha pasado con eso de la prosperidad? ¿Cómo es que eso se metió entre la iglesia? ¿Cómo? Casualmente por la falta de este tipo de examen. Bueno, oramos. ¿Quién oró? El mundo fue el que oró. Oscar.
Estamos completamente agradecidos, Señor, que tú y cada uno de los que estamos acá, por permitirnos estar en este momento.
Sí, Señor.
Porque podemos estar haciendo otra cosa, pero tú nunca puedes que estemos acá, Jesús. Gracias, Señor, y muchas gracias, Padre, porque podemos entender y entender. Y nos preocupa, Señor.
Sí.
Nos preocupa saber que estamos entendiendo, Padre, y tal vez que no estamos haciendo nada. Gracias, sí, Señor, por este momento, por darle su casa, Señor,
sí,
para que tu amor sea este Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que nos permite sacar, Padre, en ti, siempre dándote la gloria y la honra
solo a ti,
Señor. Aquí estamos, Señor, aprendiendo para poder llevarles, Señor, a las demás personas, Señor.
Sí.
Gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, por este momento tan especial. Te pedimos, Padre, que nos lleves bien a nuestros hogares, Señor.
Llévanos con tu
bien. Que lo que aprendimos hoy acá no se quede acá, Señor.
Sí.
Como que sea tu gracia, Señor, que realmente nuestra familia y su gloria en la gente del mundo, Señor.
Vale,
con
pues,
tu gloria.
Tú lo estás haciendo,
Señor. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.